Bueno, primero tendremos que explicar un poco de qué viene la cosa. Lo que hacemos, le dimos el nombre de Live Looping Jam. Live Looping es una técnica por la cual, con un aparato que se llama lupera o loop station, uno toca, graba, sobregraba y reproduce todo en tiempo real, ¿no? Es como tener el estudio de grabación ahí y el público te ve armando capa sobre capa todo, ¿no? Yo, como toco el saxo, un instrumento melódico, no puedo tocar muchas notas simultáneas, pero sí consecutivas. Primero toco una idea, esa idea queda lupeada, queda así en bucle, dando vueltas. A eso le superpongo otra y otra y otra. A partir de eso, yo empecé, dije, uy, qué bueno que estaría con una consola también ponerle guitarra. Bueno, me compré una consolita y enchufé la guitarra, pues yo también toco guitarra. Ah, no, pero estaría bueno ponerle percusiones. Y me compré algún par de aparatitos de percusión. Entonces, bueno, te armás la banda vos solo. Y eso lo hice en su momento con un bajista que tocaba funk, ese tipo de música. Y bueno, con David nos entendimos perfectamente de entrada. Y bueno, él se engancha también, aporta sus líneas con la guitarra y con el bajo.
Guitarra y bajo no pasan por la lupera, ¿no?
Van a pasar.
¿Habías laburado con la lupera también, David?
No, para mí es un terreno inexplorado, el cual me está llevando
por el buen camino en este caso.
Como que me picó el bichito de empezar a probar ese tipo de cosas. No, nunca lo hice porque nunca me llamó la atención y no había tenido la oportunidad de tocar con gente que hiciera quisiera algo así, y como siempre me gustó todo lo que era como tracción a sangre, digamos, era así como en vivo, así todos los músicos, y era como mi...
¿Eras de quejarte cuando aparecían esas cosas? No, era el típico papo ahí en el programa de respeto.
Conseguiste un buen laburo. No era, a mí me gusta la tecnología, es más, yo uso pedales para modular el sonido de mi guitarra o... el bajo, porque cuando uno toca, digamos, tiene sonidos limpios, sonidos distorsionados, con delay o reverb, y a mí es todo eso me gusta. Además de que el sonido, hay gente como muy fanática del sonido analógico y sonido digital, hay como una división así de aguas, dentro de los músicos, sobre todo de los guitarristas.
¿Pero está dentro de los músicos propiamente dicho esta disyuntiva?
Sí, hay pedales que se llaman True Bypass, que dejan pasar la señal de la guitarra más el efecto, y hay otros efectos como el que yo tengo algunos de esos, pero el pedal que utilizo es digital, o sea, entra la señal de la guitarra, se convierte en números, se procesa y después sale otra vez el sonido. Hay muchos músicos que no les gusta eso.
Pero lo tenés, digamos, lo trabajás con total naturalidad. Yo lo escucho, por ejemplo, a Gabriel y desde que charlamos la otra vez, también cuando nos contabas lo de la lupera esta, ya no hay una duda dentro tuyo para laburar, ¿no? ¿Ya es algo que fluye o está también por ahí dando vuelta? A mí me parece alucinante que se trabaje con todas las cuestiones de herramientas disponibles.
A ver, quizás en mi caso la historia con la tecnología parte de cuando empecé a trabajar solo con el saxo. O sea, yo siempre trabajé de tocar el saxo y no siempre tocaba con grupos. Entonces, allá, finales de la década del 80, principios de los 90, empezaron a aparecer los primeros sequencers más o menos accesibles. Entonces uno podía armar con un teclado todas las bases, las pistas para tocar encima. Luego, bueno, lo que hoy ya sabemos, la gente se baja pistas enlatadas de internet y todo eso. Eso a mí nunca me gustó, en realidad, el sonido así, latita, el sonido de máquina, ¿no? Pero bueno, había que laburar. Y con esto de la lupera es algo que no vamos a tocar con pistas, sino que es algo que armamos en el momento, ¿no? Es como si tuviera un restaurante la cocina abierta. Entonces vos le pedís una milanesa con papas fritas y este tipo se pone atrás de la mesada y empieza ahí a batir huevo todo y lo estás viendo, ¿no?
Claro.
Musicalmente yo lo asocio con eso. Y se llama Live Looping Jam, el espectáculo, y jam viene a ser improvisación, ¿no? Una jam session. O sea que no sabemos lo que vamos a tocar. Tenemos algunas ideas disparadoras, pero ello luego evoluciona. Entonces eso también es un reto interesante.
A ver, vamos a escuchar ahí, Roberto Pena nos va a compartir algo de lo que van a escuchar este jueves y sábado. Vamos a dar nuevamente la dirección en breve aquí en Radio Nacional. Cuando se van a presentar, el Chavo, te acomodaste como para mirar ahí el lugar. ¿Te puedo decir una cosa? Voy a cebar mate y lo voy a compartir con ustedes, pero te voy a invitar para que vayamos a escucharlo el sábado a un lugar muy conocido de Trevelin, que es en Perito Moreno 77. Para llegar, amigo, que te ponen una encrucijada hasta llegar ahí, hasta el lugar, ¿no? Pero vamos a ir con vos, Chavo, juntos a disfrutar de ese lugar. Decían que lo van produciendo en vivo, ¿no? Claro. La música va saliendo en vivo.
Claro, esto que escuchaste, que escuchábamos sí. recién, bueno, está es de un video de YouTube que lo grabé en mi casa con la cámara, Susinio, y empiezo con una idea en guitarra, que digamos, para mí lo interesante de esta técnica es improvisar. Yo podría hacer versiones de temas, de hecho mucha gente hace eso, o componer en función de... Pero si yo compongo, prefiero llamar a una banda, tocar con gente. Esto me gusta como desafío de la improvisación. Uh-huh. Yo vengo del palo del jazz.
Que es básicamente uno de los...
Que bueno, sí, cultiva la improvisación. Y esto a mí me dio como otra puerta, otra vertiente para explorar más dentro mío, ¿no? No tanto el estilo preseteado o la fraseología de un estilo, sino buscar yo mi propia fraseología. Igual, bueno, estoy totalmente empapado del lenguaje del saxo. O sea, me lo quiero sacar por el momento, pero no puedo, ¿viste? Está ahí.
Quieran.
Y al hacer esto y sumar con otro músico compañero como David, bueno, nos realimentamos. A mí las cosas que toca me estimulan otras ideas que quizás se las contesto y las voy grabando y voy armándole a él arreglos. Entonces es un interplay, o por lo menos esa es la idea.
Y David, a vos el tema de la improvisación lo tenías también en cierta manera al lugar, como gran guitarrista, como gran bajista, como gran docente también de la música, no es imposible escaparle a esto tampoco, ¿no?
No, mi formación es, digamos, más allá que me hayan visto tocando cumbia, cuarteto, rock and roll, blues, mi formación es básicamente jazzística. Entonces la improvisación es lo que yo pretendo todo el tiempo, digamos, o para lo que practico.
Y hay un lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje me refiero, no es, la música es un lenguaje, pero digo, sin palabras hay una comunicación con ustedes en vivo, ¿no? Cuando están hablando, sin palabras,
sí,
sucede,
sí,
eso,
sí,
directamente.
O sea, hay que...
Para lo que somos brutos, digo,
hay que,
¿no?,
ser, como, claro, no, bueno, pero mucha gente toca música y hace mucho tiempo y quizás no practica eso de ser receptivos. O sea, más allá de yo estoy tocando mi instrumento y me escucho a mí mismo, tengo que tener mi oreja 360 grados y escuchar todo, sí, el entorno y ser permeable también a eso, porque si no, si rebotan las ideas que toca David en mí, no hacen efecto, es como que no suena la música. Podemos estar tocando afinados, en tono, pero no vamos a estar sincronizados.
Y hay una tensión interna por ahí a veces cuando la respuesta, digo, lo interesante del vivo y de la improvisación, que por ahí lo que vos, entre comillas, digo, ¿no?, ofreces al otro músico, por ahí no tiene ese rebote, el mismo rebote, ¿se generan esas cuestiones, esas tensiones internas en vivo? Que por ahí, no sé si para el espectador se da cuenta, pero ustedes internamente...
Creo que sí, es como todo, es como cuando charlas con la gente, vos decís algo y esperás alguna respuesta y por ahí te salen con un viernes 13.
Claro, pero imagínate eso dentro de la música, ¿no?
Pero es lo mismo, yo siento algo y por ahí él hace cosas que yo espero que no haga, a veces supera lo que yo espero o a veces no, y supongo que yo de la misma manera para él. Pero está bueno porque eso genera, al menos a mí, una de como adrenalina, claro. Sí, hay una tensión constante en a ver qué va a suceder ahora.
Cuando digo tensión lo pongo en el plano positivo, como algo negativo. Digo, por eso la envidia no sana, como digo siempre, sino una envidia, sí, absoluta que les tengo, claro, a ustedes.
¿Pueden hacer dos recitales iguales?
No.
Y eso es lo bueno.
Es imposible.
Pero ni siquiera semejanza.
Podemos arrancar con alguna idea, eso tenemos ya de haber ensayado un par de ideas guardadas en la manga.
Para cuando estamos vacíos de ideas.
Pero es con lo que arrancamos, luego va evolucionando y depende el momento también, ¿no?
Porque depende también de cómo te levantás,
cómo
está el día.
Cómo se alinearon las estrellas, sí, los planetas, el biorritmo, las mareas, de todo. Yo soy muy de estar sujeto a todo tipo de influencia, más de lo aconsejable, y hay que hacer un trabajo a veces de, bueno, a ver, no estoy acá haciendo esto. Si te gana la ansiedad, eso se va a escuchar. Si te gana la decepción de algo que estás haciendo y no era lo que querías lograr, también se va a escuchar. O sea, quedás expuesto. Me parece que está bueno también mostrar genuinamente. A las 22.
A las,
¿no?,
22, bueno.
Sí,
a las
en
22,
ambos lugares.
Vamos a suponer que empiezo a las 22, a ver si arranco un poquito más tarde. ¿En qué momento vos te metés ya en el recital? ¿En qué momento se te puede llamar por teléfono?
Dos horas antes. Sí, yo quiero estar tranquilo, armar. Sí. El otro día, el jueves pasado, tocamos en el mismo local que vamos a tocar este jueves. Bien. Que queda en Brown y Ruta...
Brown y Ruta 259. Van a ver algún gallo atrás por ahí dando, sí, vueltas, seguramente, sí, se mandan por ahí.
Y bueno, en ese lugar es obviamente por la consumición. Uh-huh. Y ahí, sí, me fui un par de horas antes, estuve armando. No me terminé de sentir del todo cómodo porque, nada, había gente que entraba, sí, qué sé yo, sí, viste, sí. Estás armando, probando. No sé, me empecé a sentir cómodo en los 3-4 temas, ¿no?, que estábamos tocando. Me gustaría estar de entrada en sintonía, sí, sí. Pero bueno, también es el reto. O sea, no todo es confortable en la música. Lo importante, sí, es, bueno, es actuar para el otro,
el,
¿no?
El laburo de periodista deportivo, de relator, cuando lo estoy haciendo, que tengo que estar una hora y media antes en el lugar. ¿Y para qué? Para tomar mate.
Sí,
para,
sí, te tenés que empapar de la situación.
Concentrarme en eso, tratar de no, uh-huh, escuchar el teléfono y, claro, y ver, obviamente, ver si está todo en regla, entrando en condiciones, sí, el micrófono, el televisor, pero es como que necesito meterme. Claro. Me imagino, y sobre todo si van a improvisar más todavía.
Sí, lo que tiene para mí de carga extra, de un poquito de estrés, es que tengo que armar muchos aparatos, o sea, las luperas, los efectos, el equipo de sonido, la consola, ta, 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 ta. Cuando termino de armar eso y está seteado, bueno, suena, tengo que practicar ahí con el saxo, me tengo que entrar en otro canal, o sea, me tengo que desplegar, y eso a mí me complica, necesito un tiempo para hacer esa área y luego poder estar preludiando con el saxo para precalentar, ¿no? Es un instrumento que requiere eso también, estar un rato precalentando antes de tocar. Si no, es como que entras frío a la cancha. Y bueno, yo arranqué en la música a los 11 años estudiando guitarra. Estudié, no sé, hasta los 19, una cosa así. Pero a los 15, 16 arranqué con el saxo. Y arranqué con el saxo pensando en, bueno, nunca más enchufo un instrumento a la pared, ¿no? Yo tocaba guitarra eléctrica con efectos y todo, y ya estaba medio podrido, y dije, no, con esto no enchufo más nada. Y la carcajada del destino, ahora me la paso enchufando cosas, tocando el saxo, ¿viste? O sea, como que bueno, el karma, ¿viste? Era que,
qué grande.
Que cumplió.
Van a presentarse tanto David en conjunto, David con Gabriel Costa, este jueves a las 22 horas, recordamos, es ahí en Trevelin, Brown en ruta 259, una pizzería muy conocida del lugar, y el sábado también en Trevelin, en, yo digo, un centro culturalito, como me gusta decirle, al lugar este que queda en Perito Moreno 77, es una encrucijada de calles.
Como un bar literario
es. Es hermoso, claro, ¿no? Sí, hermoso, sí, sí, muy ameno. Sí, y, sí. Y está creciendo muchísimo, creo que se le está haciendo chico el lugar local, para las actividades. Sí, sí. Antes de ir cerrando con algo de música, David, te pregunto, charlábamos la otra vez también con Gabriel, pero en el mundo de, en lo que tiene que ver con el jazz, o en el modo de esta interpretación que van a, de esta interpretación, juego, que van a hacer tanto el jueves como el sábado, si podemos nombrar referentes o influencias dentro del jazz, o de esta improvisación que van a realizar, ¿a quién nombrarías? Puede ser nacional o internacional, ¿no?
La primera persona que yo vi improvisar y me volvió loco fue Jimi Hendrix. Yo tocaba Voodoo Child cuando tenía 15 años, así. Después me dijeron que todos los que han tocado Voodoo Child se han muerto, entonces dije,
con ustedes va a estar solamente Gabriel tocando este jueves y sábado.
En homenaje a
entonces ahí dejé de tocar Voodoo Child. Y después, eso fue así, me volvió loco cuando lo vi, el tipo tocando así, totalmente suelto en su mundo.
En trance, ¿no?
Era una cosa, para mí era de otro planeta el muchacho. Sí, a esa edad era alucinante, yo tocaba apenas, me salía rasguña las piedras y verlo al tipo así, como loco, revoleando el brazo para tocar, y era genial. Pero después el trío que me llevó, a la fusión del jazz, es un trío que me pasaron un cassette regrabado de Frank Gambale, Stuart Hamm y Steve Smith, que se llama buenísimo, me olvidé el nombre.
ahora lo chequeamos.
Show Me What You Can Do se llama el disco.
Lo voy a buscar. Cuando lo escuché
así fue casi la misma sensación de cuando lo escuché a Jimi Hendrix, entrar a un mundo de sonidos y de acordes que para mí era
cósmico, ¿no?
Era genial. Yo digo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo era? Mi pregunta, hasta que empecé a tomar clases, le dije, profesor, yo quiero tocar así, quiero tocar como bueno, me dice, yo te voy a enseñar las cosas que utiliza y todo lo demás. Y ahí fue como entré al fusión, digamos. Y también entré al jazz por ese lado, porque yo jazz no escuchaba nada.
¿Venías del palo del rock
entonces,
en ese momento?
Sí. Entonces, a partir de eso empecé a escuchar, como ir como más a los principios, y ahí empecé a escuchar un poco más de swing.
Antes de ir finalizando, Gabriel, hemos charlado con vos también de tus influencias. En este, digamos, hacé de cuenta que no estuvimos charlando la otra vez y que venimos. ¿Has incorporado algunas otras cuestiones musicales que vengan o no del jazz? Te estoy hablando.
Sí, bueno, yo vengo escuchando. Tengo que hacer un poquito de referencia. Yo entré un poco en esta música porque yo fui a estudiar guitarra con un profe de guitarra. Quería ser David Lebón, yo, ¿no?, cuando era chico. Me gustaba Serú Girán, Spinetta Jade, me gustaba eso. Tocar la guitarra. Bueno, yo voy a mi profesor de guitarra, ya estaba tomando clases, y él me empieza a bajar música. Y me empieza a bajar música como John McLaughlin, como Weather Report. Yo tuve un periodo que escuchaba rock pesadito, Deep Purple, Zeppelin, y también cosas así de jazz fusión. Que le decíamos jazz rock en esa época, claro. No existía el término fusión.
Y después aparecieron los caretas, claro, con el jazz fusión, aparecieron.
Putos. Y después ahí fui como bajando a lo profundo del estilo. Me pasó algo parecido a David, que me presta un amigo un cassette que del padre. El padre era guitarrista de Susana Rinaldi y escuchaba muchísima música, ¿no? Y claro, de un lado estaba Alan Holdsworth con Bill Bruford. Y a mí me encantaba Alan Holdsworth por la técnica, cómo toca la guitarra. Y del otro lado estaba grabado todo un disco de Charlie Mingus con Larry Coryell, ya con una sección de vientos, de caños, mucho más jazz. Entonces yo primero escuché el lado que me interesaba, después dije, a ver, este otro lado. Y ahí dije, ah, mira, empecé a escuchar los saxos, los arreglos y más el jazz, ¿no? Entonces de la fusión buceé hasta el jazz. Pero siempre me gustó la cosa de la fusión. Y me gusta mucho el jazz europeo o del norte de Europa, que son muy experimentales, muy experimentales. De hecho, no tienen nada que ver con el jazz que uno comprende norteamericano. Y de eso vengo escuchando mucho. Y hay un saxofonista.
Por favor, ¿qué nombre?
Hay un saxofonista noruego, se llama Hakon Kornstad, con K. El tipo lupea. Y aparte, o sea, lupea y toca el saxo como un jazzero y canta como un tenor lírico. Y va lupeando todo eso, hace una fusión entre la parte de la ópera y el jazz, todo lupeando.
Qué locura.
Me voló el mate. O sea, me lo pasó un contrabajista noruego, con el cual yo le hice sonido en su momento en Bariloche, que se llama Steinar Ragnes. Él me dijo, escuchalo a este, ¿no? Pues yo dije, no, mira, estoy por acá. Y de ahí en más, bueno, no sé, hay un montón de músicos que se dedican a lupear. En Argentina, para mí el más importante es Marcelo Mogilevsky, ¿no?, que es un multiinstrumentista.
Lo conocí por vos, ¿eh?
Sí, toca clarinete, saxo, flautas, lo que sea, y el tipo lupea y está más allá del bien y el mal. Me gusta eso, ¿no? Es como un paréntesis, el tema del live looping, ¿viste? Con David estamos armando un grupo de jazz. Con baterista, bajista, etcétera.
¡Mamón!
Pero esto es como abrir un paréntesis y decir, bueno, a ver, acá es otra cosa, es otro juego. O sea, nos grabamos, grabamos e improvisamos encima, todo en tiempo real. Y a veces las ideas que van surgiendo, que van quedando grabadas o te quedan grabadas en la cabeza, te sirven como un material para componer o arreglar o mismo para futuras improvisaciones. O sea, es el realimento, ¿no, André?
Chicos, estamos ya en el final del programa. Nos pasamos un ratito, pero era sumamente interesante. Les agradezco el esfuerzo de venir hasta aquí para poder divulgar. Yo les recomiendo a los oyentes, no les recomiendo, sino los invito para que vayan a apreciar música exquisita ahí con la fusión Experiment Live Looping Jazz Night. Va a ser este jueves a las 22 horas en un local reconocido de Trevelin que está en Brown, en ruta 259. Es una pizzería muy conocida. Y el sábado, a la misma hora, 22 horas, en Perito Moreno 77 de Trevelin, donde vamos a estar haciendo hinchada de barra brava nosotros con los chicos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, gracias a vos.
Gracias.
Gabriel Costa y David Murillo estuvieron aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel, la radio de todos.